Pero en general,
no, sí, es lo que contaste, sí.
Yo era muy privilegiado y los grandes
manis.
Los grandes.
Ya estamos grabando, por si.
Por ejemplo, hubo una peda antes de que.
Ya estamos grabando.
Pues tú dale. Hubo Ajá. una peda entre que estaba un güey, sí puedo decir nombres y lo.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Después,
o cámbialos, era, o no digas nomás.
Que son este. No, lo voy a decir.
Ok. Uno. Bueno, sí les podemos poner un
video. Que llegaron. Sí, sí, por favor, ahí sí dilos. Ajá. Y entonces llegan, y al mes que me doy cuenta que mi padrino era el papá del director de todos los reclusorios, ajá, agarran y este me dice: bueno, te encargamos a este güey. Al mes nos llevan a una pinche reunión. Uh-huh. En un dormitorio así, y llegamos puros pinches lujos.
Sí.
Pero güey, te tienes que quedar de aquí hasta las 4 de la mañana. Yo, ¿por qué me tengo que quedar a las 4 de la mañana? No es como sí. que voy a ir a algún otro lado. Uh-huh. Y de repente llegan bebidas y todo lo que quieras. Y cállate. A eso de las 2 de la mañana llegan uh-huh. un chorro de viejas así de.
Cállate.
Y ya después dije: ¿por qué me llevaron a mí? Me dice: es que no tenemos ni idea de quién eres. Y si no sabemos quién eres, es porque es algo bueno. Y yo no tenía, okay. ya casi, o sea, yo no era de lana, yo no era como importante. Bueno, y ellos se quedaron, o sea, te voy a tratar bien.
Porque no tengo idea de quién eres.
Y porque estás protegido por mucha gente que.
Ok, ok. Como que dice, algo debe de. Algo es que ajá. no sé qué es.
Pero quiero quedar bien con este güey.
Pero, ¿no? ajá. Wow, qué curioso, güey. ¿No?
Sí, güey. Es que está muy cabrón porque uno, yo no tenía ni idea ni por qué. Y hasta después dentro de la
claro, peda
me dijeron, güey, no tengo ni idea de quién eres, pero estás aquí con nosotros.
Claro.
Y aquí estás con nosotros y te encargaron con nosotros.
Y algo chingón de...
Sí.
Fíjate, hay un chiste de Dave Chappelle que decía... bueno, Dave Chappelle es un comediante. Esto es importante que haga esta aclaración porque va al chiste. Es un comediante de color, estadounidense.
Ajá.
Y tenía este chiste de Dave Chappelle que decía que cuando tú ves un grupo de negros y dentro de ese grupo de negros hay un blanco, decía, güey, ese blanco, tenle miedo.
Sí.
Porque qué cabronazo tiene que ser para que ese grupo de negros lo respete.
Sí, güey.
Entonces dice, no sé, güey. Entonces es lo mismo que te pasó a ti en la cárcel. O sea,
sí,
es
güey.
Como de, no sé quién es ese güey, pero tiene una protección que no cualquier güey tiene.
Ajá, sin estar aportando incluso una cantidad de...
Ajá, ¿sabes? Entonces dices, bueno, entonces... por si las moscas...
Mejor, me conviene estar bien ajá, con él.
Sí.
Güey, es que a mí, por ejemplo, lo más... traumatizante que me pasó ayer.
Ay, nada más deja ¿cuándo? Hacer un paréntesis. Ajá, dale. Estamos con Paquito Maya.
Ay, hola, ahí estamos grabando.
Sí, sí,
yo
sí.
Yo estaba platicándote todo. Sí, sí.
Te dije, cuando empezamos te dije, estamos grabando.
Ah, yo pensé que era puro mame, pero bueno. Güey, creo que sí salió en la entrevista porque uh-huh. cuando yo me entero que yo tengo alguna protección de ese estilo,
uh-huh.
estaba yo en ingreso.
Sí.
Y en ingreso de repente te dejaban salir como al recreo, ¿no? Y entonces sí. íbamos todos, estábamos jugando fútbol y llega un pinche escuadrón encapuchado todo como tipo tiburones. Los tiburones son los que van, unos custodios, un grupo también, que van a ver que no haya drogas, que no haya nada más ilegal todavía que en la cárcel. Ok.
Y que está difícil.
Que está difícil.
Pues. Ok.
Ajá. Y entonces llegan unos encapuchados, pero así directo, y pues todos estábamos ahí en el patio, otros obviamente en los pasillos de sus estancias, y empiezan a gritar Maya Juárez.
¡Cállate!
Así empiezan, Maya Juárez, Maya Juárez. Y pues si tú eres Maya Juárez, te callas el hocico y ves un montón de encapuchados, ¿no? Pues sí. Y entonces nos falta alguno que medio te empine y te dice, ah, ese güey es. Oh, entonces no. Así, ¿tú eres Maya Juárez? No soy.
Es Photoshop. ¿Con Y o con doble L? Sí.
¿Juárez? ¿De qué tipo de Juárez? Así de.
¿Y cuál Juárez? Porque los nombres no tienen ortografía.
Sí, no, dices. El mío sin acento, no sé, la cagó mi mamá.
Ah, de ese no, le dices. A ver, dime, pero.
Todo culero, güey, porque imagínate. ¿Qué manera que lleguen con tanto poder y un chingo de personas?
No mames, yo me cago para adentro, güey. No,
yo estaba igual, güey. Yo estaba exactamente igual. Y me meten a todos y me llevan a mí exactamente un punto ciego. Me llevan al punto ciego de.
Verga.
Del lugar donde.
Puto miedo, güey.
De ahí del patiecito donde daban el rancho. Y me llevan al punto ciego donde nadie puede ver.
Paréntesis. ¿Tú crees que esos puntos ciegos están hechos a propósito? ¿O de verdad existen por un error?
No, yo creo que nada más se construyeron así.
Pero no pueden, no es más fácil poner otra cámara para los puntos ciegos.
Te voy a decir algo, si hubiera sido como a propósito, entrando en ingreso, luego hay un cuarto que es como un baño gigante. Ajá. Donde según lo que me cuentan ahí es donde llegaban y pues a bañarlos a mangrazos a todos, okay, pero después ya no se utilizaba, ¿ok?
Ok.
Y si hubiera hecho a propósito, me hubieran llevado a esos baños gigantes. Con ya, azulejitos y todo el
pedo. Ahí entonces nada más es como desidia.
Sí, así.
O sea,
así
que, existen como, porque son huevones.
Sí, y ya se dieron cuenta que no veían. Y entonces de repente me llevan exactamente al pinche rincón, todos se ponen alrededor mío.
Cállate.
Yo dije, ya me mataron.
Ajá.
Ya. O sea, ya no hay más.
Sí.
Y de repente el comandante se quita el capuchón.
De sorpresa.
Yo soy el comandante, así, chiquito, bienvenido. Se quita la capucha y dice, yo soy el comandante tal.
Ajá.
Y yo, sí, y yo, okay. Y yo porque yo estaba incluso sometido por otro pinche custodio.
Verga, me meo, güey.
No, yo tres veces más. Pero bueno, ya me habían sometido unas cuantas veces antes, entonces pues ya estaba.
También curado de espanto.
Ya está, pues, no tanto, pero sí dije, bueno, esto es súper.
Pero ahí vamos otra vez, ¿no?
Y yo pensé que eran de los güeyes que me habían demandado. Yo pensé que era de Banamex, güey, que me había demandado.
Claro.
Dije, ya ahorita.
Pero ¿y a poco crees que se las va a gastar así? ¿Así? Pues, qué pinches sucios.
Pues yo pensé porque se hicieron otras cosas antes. Que entonces dije, bueno, ya valí 3 kilos de chorizo. Y se quita el capuchón y me dice, yo soy el comandante tal. Y de repente él es mi escuadrón, quién sabe qué. Y todo se quita la capucha. Y de repente me estira la mano. Y me dice, estoy a tus órdenes.
Ay, qué puto
miedo. Y ya me dijo, bueno, tú te vas.
No pudiste venir más. Sí. Más
no sé, o sea, con una camisita.
Me tenías que pinches hacer mear, o sea, para darme la puta mano. No pudiste llegar, o por lo menos decir, ¿dónde está Maya Juárez que lo quiero saludar?
Sí, no sé, güey. De que él es mi amigo o algo así, una camisa hawaiana.
Que okay, entren. Maya Juárez, no te espantes, no es nada malo.
Así no te asustes nada más. Y entonces cuando me dicen, mira, va a pasar esto, tú sigue tu vida normal, te vamos a cambiar a otro dormitorio. Bueno, por lo menos de otra estancia, a otro pasillo, a otro, al último piso. Tú te vas a poder, normal.
Sí.
Si te estás madreando, pues te vas a madrear. En el momento que veamos que cualquiera de nosotros que estamos encargados acá, que te están madreando, pues bueno, en ese momento salimos al quite.
Wow,
y es lo que platiqué en la pinche entrevista. De repente ahí te. Antes de entrar al reclusorio jamás me había peleado ni una vez, güey.
Ok.
Ni una puta vez, güey.
¿En la vida? Ni en la secundaria, ni en la prepa.
Pon tú que me peleé, pero no lo clasifico como que me peleé.
Como que no cuenta para ti.
No, porque todas me madrearon.
Oh, no, pero sí cuentan. Una cosa es perder o ganar, ya es otra, güey.
No, pero yo ni siquiera me aventé a pelear. Sí, vamos. No. Era de que llegaban y me madrearon 3-4 veces.
Eso cuenta para mí.
Bueno, pues para mí no contaba, ¿no?
Ok.
Y entonces, pues ya adentro me madré todas las veces que yo quise. Y entonces, cuando vayas a madrearte, pues entonces, no, hombre, pues ahí sí.
¿Te malentonaste?
Sí, güey.
Te empoderaste, dijiste, dije, soy...
Puedo aprender.
Yo vengo... ¿Neta?
Puedo aprender. Ajá, ajá. Entonces, sí, sí, sí.
Okay.
Está muy cagado porque sí, gracias a esos contactos, que después me enteré que pues sí, uh-huh, sí eran contactos buenos,
ajá,
pues sí te enfermas un poquito de poder, güey.
¿Neta?
Sin dinero.
Wow, qué locura, güey.
Sí,
güey. Lo que es probar el poder...
Y, sin y, el y dinero. La, y a la o vez sea, en el lugar más culero del
qué,
mundo, ¿sabes?
¿Qué cabrón te ha pasado en la vida que, o sea, probaste el dinero y luego te quitan o te retienen tu dinero, mm, o te lo quitan a la verga, no me acuerdo. No, pero
bueno, uno me lo retuvieron y otro me lo gasté.
Te lo quitaron, bueno. Te quitan el dinero, pero lo chistoso es que te dan poder, pero... Es como una cuestión, como ahí, como un trato raro con Satanás, güey.
Sí, güey.
Te voy a dar poder, pero dentro de la cárcel. Y es como, sí, no, mejor no quiero nada, mano.
Güey, no, es que ya, bueno, de repente podemos hablar un poquito.
Ah, sí, sí, no, de eso, tranquilo, o sea, que tú quieres, güey.
Sí, no, incluso cuando salí... Es que, aparte de todo, me llevaba yo a toda madre. Y yo lo he dicho en...
Hiciste muchos amigos, ¿no? Porque me estaba diciendo ahorita, Iván, de tu tatuaje.
Ah, acá, este tatú.
Ajá.
Ese tatú, fíjate, yo tenía... Yo llego, incluso llegué apenas cuando empecé a... Pues bueno, a querer como sobrellevarla ahí como a las 2 semanas. Tiene un tocayo.
Uh-huh.
No las puedo decir que es Paco, pero ese güey era... Uh-huh. Era grandote, era mamado. Estaba okay, pinche rostro, tatuado.
¿Guapo?
Guapísimo el perro.
Ok.
Que hasta agarraba familiares y muchos decían, es que este güey no tiene que estar en la cárcel, tiene que estar en una pinche revista.
Ok, ok.
Y me hice muy cuate este güey.
Uh-huh. ¿Cuál fue el click? ¿Cómo dijiste, quiero ser su amigo?
No, es que yo no dijimos con que vamos a ser amigos.
No, había, obvio, no, pero, ¿qué dijiste? Me atrae, o sea... No me atrae.
No me atrae
como de manera romántica, pero hay una atracción de amistad.
Cuando a mí me tocó ver quebrar a los más cabrones de todos. Entonces, imagínate si yo estoy todo chiquito. Y aparte, antes de. Yo sí creo en la pinche evolución, güey.
Uh-huh.
Porque cuando yo entro al recluyo estaba flaquito, pero flaquitititititititito. O sea, no tenía ni pecho, ni hombro, ni nada. O sea, y ahorita si me ves, por ejemplo, estoy chaparrito, pero se ve el hombro y se ve un poquito.
Sí, no, estás cuadradito.
Cuando entro al recluyo tenía cuerpo de niño, güey.
Ok, verga.
Y allá adentro, incluso yo tenía ropa y que utilizaba normalmente. Y cuando salgo del reclu, me doy cuenta que no me quedé y todo lo acá me queda súper pegado.
Okay, okay.
Pero digo, yo creo que fue la pinche evolución. Bueno.
¿Te hizo como... ¿Hacías ejercicio ahí adentro o qué?
Casi no, güey.
Entonces, la dieta...
¿Cuál dieta, güey?
La dieta.
O sea, todos hablando de dieta en el reclusorio. O sea, tenemos un nutriólogo.
¿Cuál era tu dieta? ¿Cuál era tu dieta?
No, o sea, no había dieta. O sea, yo comía lo que me llevaban. Bueno,
dieta es nada más.
Bisteces en chile verde acá. Ajá. Salsa verde. Marucha. Okay. ¿Cuánta marucha no trabamos allá adentro?
O sea, lo que daban de comer ahí adentro, ¿qué era?
No, nada más. Comí el rancho un solo mes.
Ya después ya comía sabroso.
Pues por lo menos me llevaban a mí comida. Yo tenía refri, o sea.
Ok, no, Paquito, refrisito. Tú viviste, hijo.
Es
mano,
que dentro de todo, por eso digo, solo puedo decir que el primer mes la viví de la super.
O sea,
chingada,
tú te fuiste,
wey,
un spa, güey.
Parecía, güey. O sea, parecía que sí, pero después, o sea, del primer mes. Por eso yo siempre digo en todas partes que
ahora,
yo creo que el encierro sí es muy mental, wey.
Aquí te voy a hacer una pregunta. Dígame. Por ejemplo, y si quieres no la contestes, pero. Eso era, por ejemplo, digamos que te dan 20 años. ¿Crees que el tipo de vida que estabas teniendo ahí se iba a sostener 20 años?
No.
¿O tenía una fecha de caducidad?
Sí.
Donde decir, bueno, ya aquí se acabó y ahorita ya regresa. O no, más bien te toca ya.
Te voy a contestar muy rápido.
Ajá. Uh-huh.
El gobierno de este país son por sexenios.
Oh, ya. Ok.
Y
¿cuánto
estaba,
quedaba?
Quedaba como medio año.
No, chinga tu madre. Sí, o sea,
exactamente.
Qué feo,
sí,
porque aparte es... prefiero no haber vivido, no haber gozado de ese privilegio y después conocer lo otro, güey.
Pues bueno, a mí lo que me hubiera ayudado tal vez es que me hice... O sea, yo soy... O sea, por ejemplo, yo me trato de llevar con toda la gente. Soy bien chido. Vamos a regresar un poco con mi carnal, el
ajá, sí,
mi tocayo. con el que me llevé muy bien es porque el güey, te digo, que era alto, mamado, así, o sea, y me tocó ver quebrar a cualquier tipo de persona que estaba muy fuerte, tal vez físicamente, y de repente se los llevaba la super reata. Y entonces, pues, todos como que lo mandaban a la chingada, y yo sí me acerqué. Dije, güey, qué pedo, o sea, ¿por qué? Ya, y nos hicimos muy buenos amigos.
¿Y te contestó? ¿Te dijo, pues, por esto o nada más fue como de...?
No, sí me dijo exactamente todo. De hecho, él trató de echarme la mano muchas veces, hasta económicamente, así, de la gente. Porque yo hubo un rato que dije, amigos, me quedé sin dinero, ¿no? Y sí se los decía. Es más, ahí te valgo...
Qué raro decir eso y tener todo el privilegio adentro.
Ajá, sí, güey, exactamente. Pero yo sí podía decírselos. Pero porque ya tenía tiempo de conocerlos. Ajá, claro. O sea, ya tenía tiempo de conocerlos, sí. Y decirles, es que en un momento yo hice esto y podía tener eso, pero claro, ahorita no sé cómo vaya a pasar.
¿Y qué? ¿Pero qué te interrumpí de qué ibas a decir?
¿De qué?
Ahorita dijiste, es más, no sé qué.
Ajá, sí, o sea, es más, este güey, o sea, pero cuando yo llego y empezamos como a conectar en este pedo, le dije, bueno, tal vez y solo tal vez, pues mis conocidos, si yo hablo de ti, pues bueno, te puedan echar la mano. Y es más, es a lo que iba, o sea, no he conocido una hermandad más grande y nunca lo voy a dejar de decir. Hay dos cosas que jamás voy a dejar de decir, jamás voy a decir de allá adentro. O sea, uno es que no hay una hermandad allá adentro que se le compare.
Ok, me puedo imaginar.
Cabrona.
Por la situación en la que todos se encuentran ahí.
Exactamente, o sea, ese tipo de cosas, esa hermandad que... Cuando yo me deprimía y que decía, ya, o sea, el caso va a la chingada o me entero de algo personal. O sea, no venían mis familiares a tratar como de alentarme.
Porque no pueden. Pues, o sea, hay un horario de visitas.
Sí, exactamente. Pero estos güeyes trataban de dentro de que no había visitas, ir y ven, levántate, vente, vamos a jugar. Güey, no te me caigas, yo te apoyo, claro. Te hace falta lana, esto, o sea, ¿quieres que mandamos?
Es tu familia ahí adentro, cabrón, o sea, es como, güey, ya eres parte de esto, aquí vale verga si, o no sé, dime si me equivoco. Si aquí es como, eres inocente, eres culpable, no, o sea, tú lo sabes, pero estás aquí y aquí estamos todos, ¿no?
Mi ejemplo perfecto es este, cuando ves, has visto El Señor de los Cielos, ¿no?
Sí.
Y entonces dices, bueno, estoy viendo la serie El Señor de los Cielos. En algún momento dado, casi al principio, te das cuenta, o uno empieza a, como el protagonista es El Señor de los Cielos, dices, no mames, entonces los malos son los de la policía.
Claro.
Allá adentro igual pasa. De repente yo le estaba diciendo a un carnal, no mames, güey, qué chingón. Güey, ya sé que te acaban de acusar por otro asesinato, pero esperemos que no te vaya mal. Y después descubres la historia que viene atrás del pinche asesinato, cómo empezó a hacer las cosas, dices, y, okay. Si mataste, eso está bien culero, güey, pero toda la historia atrás dices, híjole, creo que por lo menos empezamos como que a ser empáticos.
Supongo que vives en una zona, o empiezas a entender esta zona gris, ¿no? Donde dices, no es blanco ni es negro, o sea... sé, y estoy viviendo esta situación con esta persona.
Simón.
O sea, no estoy yo aquí para juzgar.
Sí,
o sea, para juzgar está la otra parte, la ley, que va a decidir si esta persona se va a quedar más tiempo o no, o es inocente, ¿no? Y a mí lo que me toca es vivir con él.
Exacto, güey. O sea, por ejemplo, había un cuate, sí, lo puedo decir el nombre, se apellida acá, Pérez Mesta, este güey. De las primeras veces que nos llevábamos fue jugando a fútbol. Y acabando un día de jugar fútbol, subimos. Y este güey pues se tenía que quedar en la puerta de donde yo estaba, obviamente. Pero éramos cuates. Éramos cuates de la cáscara, ¿no? Y entonces este güey era súper coco, era súper marihuano y todo. Y si este güey, que tú sabes qué es hacer. O sea, tenía... era muy pequeño. Pequeño de edad.
Ok, ¿no?
Si este güey agarra y, y sabes que mató a quién sabe cuántas personas, y te dice, güey, acompáñame a mi celda. Pero ya son amiguis.
Ok.
¿Qué le puedes decir?
Te acompaño.
¿Estoy seguro?
No, así, sé. Es que, ¿sabes? Pensé, ahorita que me dijiste todo eso, pensé, no sé si tú has visto, y si no has visto, tienes que verlo, la serie de Los Soprano.
No los he visto, güey.
Uf, güey. Tienes que ver la serie de Los Soprano y tienes que ver Oz. Oz te va a ti a mamar porque te va a conectar como no tienes idea. Bueno, nomás te voy a contar la premisa de Oz. La premisa de Oz es un abogado que lo meten a la cárcel y va desde abajo y hace su camino del héroe en la cárcel. Verde. Todo lo que me estás contando.
Sí.
Conocer gente, relacionarse con gente, gente que lo molesta, gente que no lo molesta. Todo eso es
sí, oso.
Pero ahorita me llegó lo que me dijiste de como Lo Soprano, que ajá. dices... Lo Soprano es sobre una mafia de Estados Unidos y todo ese pedo, familia italoamericana, y sucedía mucho eso en la serie. Como que alguien que es tu amiguis,
sí.
de repente te dice, oye, vamos a pescar. Y tú, ok, vamos a pescar. Y de repente ya están pescando y el güey está atrás.
Verde. Pero ¿sabes qué era lo más chingón de todo esto? Que uh-huh. si yo sabía que iba a la celda de mi cuate, que es asesino, obviamente, uh-huh. yo sabía que no me iba a hacer nada. Pero aún así decía, uh-huh. ¿qué tanto riesgo tengo en, sí, en sí, cierto sí. aspecto? Pero es a lo que voy. O sea, esa hermandad que se vive allá adentro, yo jamás la he visto acá afuera. Jamás en la vida.
Claro.
Y la segunda cosa que de la que jamás...
¿Cuál es tu teoría de por qué no se ve aquí afuera esa hermandad que se ve ahí adentro?
Honestamente no tengo una teoría, porque uh-huh. a mí es lo que me sigue explotando un poco la cabeza. Dije, ¿por qué? Uh-huh. O sea, no sé si era...
El encierro...
O a lo mejor que sí me conocían o que tenía palabras, no sé. Uh-huh. Pero, por ejemplo, yo decía, bueno, si no me conocen y me ayudan de tal manera, uh-huh. yo decía, a lo mejor es por las palancas, ¿no? Pero uh-huh. yo lo he escuchado mucho me hice también amigos de varios de población uh-huh. que pues tampoco tienen palancas y ellos mismos se protegen.
Claro, porque no es, o sea, si no te proteges, bueno, y por otro lado, ¿de qué te tendrías que proteger? Pero no seamos idiotas, sí te tienes que proteger, ¿no? En teoría, sí. si viviéramos en un mundo utópico, ajá. no te tendrías que proteger, o sea...
Pues no, pero mira, te voy a decir algo.
O sea, pero no vivimos en ese mundo. Vivimos, o sea...
La realidad de todo esto es que, por ejemplo, si de repente llega a caer algún delito de lo que tú quieras, ¿no? Uh-huh. Y se asemeja mucho a lo que tú hiciste, todas esas averiguaciones previas se van para quien está allá adentro.
¿Cómo?
Haz de cuenta. Yo uh-huh. yo hice... Bueno, un güey hizo un asesinato de cierta forma. Ajá. Entonces llega un asesinato muy similar al que realizó este güey. Pues esa averiguación, no, entonces también lo hizo el que está acá adentro. Es más fácil. Por sí. ejemplo, yo hice ajá. un tipo de fraude. Bueno, si se hizo otro tipo de fraude muy similar a lo que tú hiciste.
Te lo echan a ti.
Te dicen, güey, ahí va para ti, aunque ya estás adentro. Porque se hizo más o menos en el tiempo en el que se
realizó. Oh, no. Y entonces te suman.
Ajá. A mí, yo cuando estuve adentro, me cayeron como 10 averiguaciones previas.
Cállate, güey.
Dije, no mames.
Todas de estas, sí. de estas son el 50%. Sí. O sea, güey, va, estas sí son mías.
Estas sí son. Ya la tengo.
Estas sí las tengo, sí la tengo.
Y entonces es muy cagado ese tipo de cosas. Entonces, gracias a ese tipo de cosas que nos llegan a pasar, sí ves ciertas injusticias que nos llegan a pasar dentro de nosotros, aunque yo lo acepto y siempre lo he aceptado que sí lo hice.
Toda la vida lo has aceptado.
Toda la vida
lo has dicho en tu rutina, lo has dicho en entrevistas que se te han hecho virales, búsquenlas por ahí. Y y no sé si supongo que en tu contenido también de tu canal lo has dicho.
Hice un video nada más, hice un video diciendo cosas muy a grandes rasgos, precisamente porque tengo un pequeño proyecto que quiero hacerlo, pero quiero platicar todo, o sea, desde cómo fue lo de antes. Sí, adentro lo que llegamos a analizar muchos de los que estuvimos adentro, incluso mi cuate con el que por el que me tatué esto, viene de un pedo que lo traes desde que eres niño a veces, güey.
Claro,
desde
la adolescencia. Qué gran idea, porque tienes toda la razón, güey. O sea, no es algo... Cualquier acontecimiento de nuestra vida tiene raíces más largas de las que pensamos.
Sí.
¿No?
Fíjate, en algún momento dado, antes de que yo hiciera cualquier...
Tu equivocación tiene sus propias raíces, güey.
Sí, tiene todo, o sea, tiene todo. Y yo creo que...
Antes, perdón, te interrumpí otra vez.
Te voy a decir, bueno, la segunda cosa que jamás me voy a arrepentir de decir es que no me arrepiento ni un segundo de haber estado ahí. Jamás en la vida me voy a arrepentir.
Y de haber hecho lo que hiciste.
Tampoco.
¿No? Qué chido. O sea, neta. Y te digo qué chido porque yo creo que esas son cosas que también nos hacen ser quienes somos. Nuestras equivocaciones. ¿No? Y también en tu caso, pues no mataste a nadie ni nada, o sea.
Sí, no, o sea, digo, por más igual en otras partes lo he dicho, no importa, por muy bueno que parezca, sigue siendo delito. O sea, yo jamás todos mis clientes, ni un cliente dejó de pagar. Ninguno. Para quien no sepa, pero digo, hay otras entrevistas, hice fraude genérico, hacía créditos.
¡Ya lo pagué!
Ya lo pagué. Entonces, pero aún así sigue siendo algo malo, güey.
Sí, sí, sí. Pero qué chido, o sea, eso, güey, reconocer y también una parte importante, perdonarse uno mismo, ¿no? Y decir, güey, me perdono y no lo cambio porque gracias a eso también soy quien soy.
Sí, yo creo que, es más, si yo no hubiera estado en el reclu, no estaría hablando contigo, Coquito, de entrada, no me hubiera hecho comediante.
¿Tú crees?
Sí, estoy segurísimo.
Sí.
Había, si tú tuvieras, si antes de ser comediante hubieras tenido un chingo de dinero, ¿hubieras sido comediante?
Posiblemente no.
Güey. No, yo no.
No, pues no, sí,
a mí me da pena hablar en público.
Sí, cierto, sí, cierto. Al mil. Entonces. O sea, sí tienes razón, güey. Y ves que siempre nos preguntan como comediantes, ¿no? Oye, y tú en la escuela seguro eras el
cagadito, sí, sí, sí.
A ti te pueden preguntar, oye, y tú en la cárcel seguro eras el cagadito.
Y si te digo que sí.
¿Sí?
¿Sí?
Entonces te sirvió eso como para socializar.
Sí, es que siempre mi mecanismo de defensa fue ese, güey. Uh-huh. Eso es lo que voy. Si nos regresamos un chingo de tiempo, yo para poderle caer bien. O sea, yo vengo de un matrimonio de mis papás separados toda la vida. Y entonces mi mamá, yo soy hijo único, mi mamá trabajaba, entonces yo siempre quería estar como con amigos y yo era como el cagado. O sea, para poderles caer bien, pues bueno, decía pendejadas.
Claro. Y
yo era
y muy lo hace educado. Lo hacías como de manera inconsciente, ¿no?
Sí, claro, pero nada más quería pertenecer, güey. Nada más quería pertenecer. Y era lo único que yo hacía. Entonces, siempre era el cagado que todo el mundo estaba esperando a ver qué pendejada yo decía.
Claro.
Y en la cárcel, ¿qué es lo que hice? ¿Cómo les caí bien a esta gente poderosa?
Sí.
Los hacía reír.
Wow. Pero es muy poderoso eso, ¿no?
Pues no, yo creo
que sí. O sea, neta, sí. No, sí, güey. O sea, vi uno de... Hay un programa ahí en Netflix sobre comediantes en situaciones adversas, ¿no? Y hay una entrevista de un comediante que fue secuestrado. Y entonces, en su secuestro, él empieza a hacerse el gracioso. Y gracias a eso, o sea, mientras lo torturaban, él estaba siendo gracioso.
Sí, bueno.
Y gracias a eso, no le hicieron cosas más culeras. Porque logró que sus secuestradores empatizaran con él.
Sí, claro. Pero mira, ¿sabes qué? Mira, te voy a decir algo muy culero de mí. Cuando entro, o sea, desde niño como que manejo como el mecanismo de defensa de hacer reír y como que soy el buen pedo a todos, ¿no? Pero a la vez como que tratas de victimizarte.
Sí, sí, el me tiro al suelo para que me recojan.
Exactamente, güey. Entonces, sí, sí. Lo que yo hice allá fue eso. Primero me victimizo y ya que me conocen, ahora sí, yo soy el cagado.
¿De qué manera te victimizabas?
Pues bueno, te quejas de todo lo que pasa.
Ay, acabo de llegar.
Sí, no, no, deja el acabo de llegar así, no. O sea, yo hice esto, que por mi familia, que al chile sí fue así. Pero bueno, ya que tienes un chingo de dinero, no puedes decir, es que fue por mi familia, porque no mames. Sí.
Ay, es que los millones. Era por mi familia. Ya como el de ¿cómo se llama? El de esta serie. La de... Ay, se me está yendo. Que hacen metanfetaminas. Breaking Bad.
Breaking Bad.
¿No? Ay, porque llega un momento donde ya no necesitas. Es como... Yeah. La primera etapa era por mi familia. Exacto. Y luego
ya... hubo un momento que así... Y mi familia me lo llegó a decir. Ya en su momento me llegaron a decir. Bueno, ya. Dije, bueno, nada más.
Tantito más.
Yo ya tenía dinero para comprarme el carro que yo quería, pero yo quería sacar mi carro que yo quería. Dije, bueno, nada más que sea el Audi, ya me voy a la chingada. Y fue el único que yo saqué para mí y lo saqué en efectivo.
Sí.
Entonces, fue así de, dije, bueno, el último y ya nos vamos a
la... Es que la ambición es muy humana, ¿no?
Pues sí.
O sea, es como de ¡ay! Ya tengo lo que quería tener, ya llegué ahí.
Sí.
Ahora quiero más, ya tengo otras ambiciones, güey. No es que llegues a donde querías llegar y digas, bueno, ya.
Ya se acabó esto.
Se acabó.
No.
No, güey.
Pero es que, o sea, y sin querer fui, o sea, llegué yo al carro que yo quería. Y digo, yo pudiéndomelo comprar en chinga, pero ya lo hice por tratar de ayudar pues a mi familia, bueno, a mi primo, que ya lo hemos hablado en muchas, uh-huh, muchas ocasiones en otras partes, pero sí fue como que el último, y entonces ya, uh-huh, el último fue de que, bueno, pues ya ahora sí para echarnos la mano tanto él como, uh-huh, a mí, y de repente pues caímos, ¿no?
O sea,
entonces,
el no retiro sí siempre lo tuviste presente.
Claro.
Así de esto y ya me voy.
Sí, claro. De hecho, al principio cuando lo empecé a hacer y me di cuenta, dije, bueno, pues es para pagar la renta. Uh-huh. Y ya de que pasó eso, dije, bueno, ya no lo vuelvo a hacer. Y después, uh-huh, ya de que pagué la renta, bueno, ahora que tenga mi carro.
Mejor una casita.
No, lo de la casita ya no venía ni planeado, güey. Güey, uh-huh, es que lo más cagado que cuando agarré, me quito de eso, cuando ya les ayudaba a mis clientes, ellos, uh-huh, me buscaban y ya yo nada más los refería. Y como ellos ya tenían referencias crediticias, pues, uh-huh, ya pasaban automáticamente. Pero, uh-huh, van a decir, ah, güey, hiciste tu lana de estos fraudes. No. Uh-huh. La gran lana que llegué a hacer es cuando mi cuate que trabajaba en otra agencia, uh-huh, me decía, güey, ya van a salir los carros tales.
Ah, eso sí, año sí.
Ajá. Entonces el de este año, pues.
Pero eso no es medio legal, sí, ¿no? No,
para nosotros no. Porque ellos tienen que sacar los carros. El precio que ellos den en la agencia ya, uh-huh, es totalmente legal. Lo que te den de comisión es tu pedo y el de ellos, pero por no eso, es ilegal.
Es ilegal, ¿no?
¿Ilegal? No.
Por eso es legal.
Ah, sí, es legal. Es, ajá, totalmente legal. Y de ahí es donde hice toda la lana.
¿Y se pueden conseguir esos coches?
No, ya no. No, yo al chile ya no.
No, pero sí es legal. Puedo conseguir un coche así.
Es que ya no sé, porque ya no conozco a nadie. Tío, afortunadamente todos esos contactos se fueron. No, si no, tú crees que... No, pero no se la pasaría sufriendo.
Paquito,
pero sí. Dije, bueno, y de ahí, ajá, es donde saco.
Yo ya solito ensaltándome.
Ya me meten así de, vámonos. ¡Qué chico!
A ver.
Sí, y es... o sea, curiosamente no hice mi lana de eso. O sea, sino que... De otras situaciones, o sea, yo incluso, uh-huh, trabajaba y me pagaban por fuera y sacaba lana por todos lados, pero ya no tenía nada que ver con esos, uh-huh, fraudecillos, porque era como para ayudar a la gente, era por conseguir ventas. Honestamente, claro, el origen es para conseguir ventas y después, sí, de ahí, pues bueno, ya tenías algo de lana, ¿no?
Claro, claro.
Y de ahí pues me siguieron buscando y de ahí no fue lo que se generó la nota, porque los, no dijeras, uh-huh, ah, sacas un chingo de lana, no, o sea... No,
pero constante, no, o sea, y bien.
Pues por lo menos un sueldo, o sea...
Sí.
Un sueldo.
Oye, y volviendo a la parte de las amistades, o sea, ¿qué pasa con tu amigo, por ejemplo, esta persona por la que te hiciste el tatuaje?
Ah, mira, este cuate yo lo quiero un chingo porque es el que me sacaba un chingo de presiones. Hay, mm, otro cuate que salió mucho antes, que es un nombre, sí lo puedo decir, se llama, mm, Jorge González Avilés, que ahorita es un reportero de Grupo Milenio, fotógrafo,
wow,
de Grupo Milenio.
¡Qué chido, güey!
Pero fue acusado injustificadamente, por respeto no voy a decir lo que mm, lo acusaron. Pero
qué bueno que, no es de lo que lo acusaron, pero qué bueno que salió...
A toda madre, o sea...
O sea, lo, ¿cómo se dice cuando te dicen eres inocente?
Absolvieron.
Ajá.
O sea, todo, o sea, honestamente salió inocente, pero aún así, pues sí sales con varias cosas. O sea, vaya, de entrada sales, mm, con que estuviste ahí, ¿no? Para conseguir,
claro,
un trabajo. Pues,
el estigma, ¿no?
Ajá.
De, ah, estuviste en la cárcel.
¿Sabes qué estuvo? Está, mm-hmm, bien culero, güey, dentro de cuates, que, mm-hmm, si gente que sabe que yo estuve en la cárcel, de entrada cualquier cosa que pase, ah, él se lo robó porque estuvo en la cárcel. Sí, ¿sabes? O sea.
Y qué feo,
güey. A la fecha lo sigo viviendo. Y hace poquito lo he vivido que dices... Yo qué no. Traigo 500 pesos, ajá, en puros billetes de a 20. No sé.
¿Quién fue? Y voltean a ver a Paquita.
Güey, sí. Quiero contar esta.
Ajá, sí.
Sí la voy a contar.
Échale.
Vamos, la voy a contar. Hubo una vez, que no sé si fue por esto, que en un lugar... Bueno, no voy a decir más nombres, uh-huh, pero bueno, llegamos a un lugar y llego, uh-huh, y entonces todos pagan la cuenta y demás y nos invitaron a comer. Uh-huh. Y entonces yo veo la propina, uh-huh, yo veo la propina y dije, hijo de puta, o sea, ya nos dispararon todo, uh-huh, ya nos dispararon todo y dejas, uh-huh, esto de propina.
No, hay que dejar.
Y entonces chido. Voy, ajá, entonces voy, yo saco más lana,
ajá, uh-huh,
y dije, ah, pues chingue su madre porque voy a agarrar este,
sí,
y voy a dejar este billete.
Legal, legal, es legal, Paquito.
Y llegan y ven, dice... Hijo, pues te estás robando los 20 pesos. ¿Qué chinga tu
no
madre,
es cierto,
güey? Te lo juro, güey.
Sí,
te ríes porque... Y creo que sabes de dónde es la anécdota. Y la han contado un chingo de veces.
Yo, ahorita me la cuentan con nombres. Dije, no, pero te vieron, dinero, vieron el, este acto nada más.
Vieron el
pinche paquito. O sea, ni 20 pesos respeta.
Sí,
así de...
Que dices, no mames, güey. Y sí, o sea, y si es un pinche estigma que sí cargas, güey. O sea, y así, si supieran, pendejo, que no voy por robo, sino pinche fraude.
Y este, ¿y te duele ese tipo de estigma? Cabrón, o te vale un poquito verga.
No, güey, porque imagínate, estuve en la cárcel, obviamente, pues dicen mentiras y robo, ¿no? Uh-huh. A mí si me dicen pinche ratero o mentiroso, uy, me sigue cagando la madre, güey.
Sí, sí, sí.
Entonces, sí duele, güey. Y lo sigo viviendo.
Claro, claro, güey. Que al final digo, bueno, o sea, tu gente sabe quién eres, ¿no? Uno pensaría,
exactamente.
O sea, mi mamá, güey, confía plenamente en mí. Quiero pensar.
Ni mi mamá, güey. Sí. Te voy a decir algo.
Llegaste con el cambio de las tortillas. Y el cambio de Paquito, te dice.
Mamá, pero acabo de salir. Güey, te lo juro, es ni mi mamá, güey. O sea, cuando hace poco también un video se grabó con el pinche John Milton. Ya lo puedo decir así porque es mi amigo, el Don Milton, sí. El hipnotista y demás. Yo digo, después hablaremos de eso, pero creo en eso. Y entonces mi mamá ve el video sin querer. Que mucha gente se ha acercado después del video de Guzgri del Don Milton.
¿Pero qué dijiste en el Don Milton?
No, o sea, es que me
yo hipnotiza, vi el otro.
Me hipnotiza John Milton. Ajá. Y en donde hago una cosa que me ponen dos sillas y levanta la patilla y eso. Y mi mamá ve el video y marca, me dice, ¿fue cierto? Le digo, sí. Me dice, no es cierto, Paco. Tú siempre con tus mentiras. Dije, ¿sabes?
Ah, dices, ok. Por eso ya digo, deja la mentira, mamá, por favor, Paquito.
Por favor. O sea, eso ya no es negocio. Y que dices, neta, o sea, tú me conoces. Mejor una exnovia que me dijo, sea el chile que cuando te despiertas así. Nada más por eso sabía.
Bueno, pero tu mamá no sabe eso.
No, si mi mamá, claro, me despertó un chingo de años.
Entonces dile mamá.
Ya sé, pero bueno, es otro pinche tema, güey.
Ay, no se te puede confiar. Ay, no, ni el mamá. Cambio de las tortillas, Paquito.
Ya sé, güey.
Pero sí, qué feo, o sea, que no demos oportunidad a la gente, ¿no? Y que también metamos estigmas donde no deben, donde, o sea, que no, güey. Está mal meter estigmas, pues.
Sí, güey, de hecho, o sea, cuando salgo no pude encontrar otro trabajo más que de operador de call center, güey.
Claro.
Y de ahí ganaba una mamada y de ahí ya empecé a trabajarle yo y empecé a hacer en ventas y demás, pero mientras tanto no puedes conseguir trabajo de otra cosa, güey.
De todo lo que yo he escuchado que has contado de tu experiencia y todo eso, también me quedé con verga, Paquito. Qué gran vendedor es. Debe de ser un gran vendedor,
me
Paquito.
Me caga vender, odio vender.
Te puede cagar vender, Paquito. Lo que he escuchado, debes de ser un gran vendedor, güey.
Sí, güey, al chile sí. Te voy a decir algo. Puedo vender lo que... Oye, soy comediante, ya lo sabemos. Soy un gran vendedor de todo, excepto de mí. No sé cómo chingados
vender. Te súper entiendo, sí.
No tengo ni idea.
Por eso mismo que dices, te tiras...
Me tiro.
Porque te gusta que te tiras, güey. Y eso impide que te vendas.
Güey, es que, por ejemplo, yo incluso cuando empecé a ser comediante y me decían, ¿cuánto por un show? O sea, incluso, o sea, yo puedo dar un show y la gente está muerta de risa y de repente llega alguien que estuvo antes, no sé, llámese el cojo, quien sea, y yo me achico, güey, porque digo, no valgo. No valgo mismo, eso, ¿sabes?
No estoy a ese nivel.
Exactamente, y es uno de mis grandes pedos.
Pero deberías de activar ese pedo de gran vendedor que eres, porque sí.
Sí, güey.
Pero... O sea, para ti, o sea, que digas, es más, yo creo que ni te la tienes que creer. Como que justo parte de ahí. O sea, que digas, parte de, mira, si soy o no soy un gran comediante, me vale verga. Aquí va a entrar Paquito el vendedor y va a vender.
Pero es muy difícil, güey.
Vender algo que pedo, no... sí.
Es muy difícil separar algo de ese pedo. Porque dentro de todo eso, yo te puedo decir que yo he tenido grandes amigos y un chingo de personas que han estado junto a mí. Pero todas esas personas como que se han ido a la chingada, ¿sabes?
Pero eso es muy natural. Creo que ese es el curso natural de la vida. O sea, la gente viene y va. O sea...
Sí, güey, pero yo, por ejemplo, yo soy muy aprensivo. Yo soy muy aprensivo y soy una persona que le cuesta un chingo de trabajo dejar ir. Sí, en muchos aspectos. Entonces, no logro separar eso. Mira, si yo me empezara ahorita a dedicar a por ejemplo, o sea, si yo me pongo, okay, pongo otra vez la empresa y me pongo a vender, sé que me va a ir chingón, porque sé, lo voy a saber hacer.
Claro.
Pero si me pongo a hacer
y
esto.
Y me llamas.
Y te llamo. Güey, si me pongo a hacer esto, voy a tener que dejar un poco la comedia.
Sí.
Y al chile la comedia me gusta mucho. Y hasta
es un vicio, güey.
Es que el hacer reír a la gente es muy cabrón.
Sí.
Y de repente a lo mejor a mucha gente no le puedes gustar o de repente la imagen no está chingona. Mira, voy a hacer un pequeño paréntesis dentro de esto. O sea, en la mesa reñoña, créeme, o con Franco, mi imagen no era la más chida, o sea. Y que fue chido así como que, vamos a bolear a un güey que... Y yo soy muy callado y yo soy muy noble en muchos aspectos, pero no está chido. O sea, un güey que lo bulean todo el tiempo y como que es medio pendejo, jamás en la vida vas a decir, pues yo quiero comprar un boleto de este pendejo, ¿no?
No sé.
Entonces, pero sí. Y hasta que ven, pon tú el show o ven otra cosa.
Que dicen, mira.
Exactamente, pero mientras tanto tú ya te quedaste como que, no van a querer o...
Sí.
O sea, son cosas que a mí me han costado mucho trabajo separar. Pero si me dedico a la empresa, sé que va a estar chingón. Pero no quiero dejar esa parte de ser comediante. Me vale madres, aunque ahorita...
No, nunca lo dejes, güey, sí.
Pero prefiero...
No, yo le decía que fueras vendedor, pero de ti.
No puedo.
O sea, vendas a Paquito el comediante. No digo que dejes de ser comediante, al contrario.
A la fecha
creo
no sé
que tu otro yo tiene que ayudar a proteger tu yo que es muy poderoso, que es tu yo vendedor, tiene que ayudar al yo talentoso comediante. Es decir,
pero me cuesta un chingo
como
de trabajo,
tú necesitas que yo te ayude y entonces yo te voy a ayudar a Paquito Maya.
Güey, pero no, se escucha bien fácil.
Sí, no, es bien difícil, güey. O sea, no, yo igual, o sea, te doy ese consejo, pero...
Pero ya ves.
Siempre, pero, o sea, te doy ese consejo, pero de ahí a que, por ejemplo, lo aplique en mí mismo, es otra cosa. Sí, o sea, somos muy buenos para dar consejos, pero para seguirlos...
Para aplicarlos en uno mismo sí está muy cabrón.
De la teoría a la práctica también... O sea, es otra cosa. Un pinche
paso abismal, güey.
Bien difícil, güey.
Muy cabrón.
Y dentro de todo ese pedo que viviste, ni por acá te pasaba la comedia.
Jamás en la vida, güey.
No, o sea, dijiste, pero sí te asumías como una persona chistosa.
No. O sea, yo me asumía como una persona que quería como...
¿Sobrevivir?
No, como pertenecer a algo, güey.
Okay.
O sea, por ejemplo, el pedo que yo siempre he tenido es que yo siento que no pertenezco a ningún pinche lado, güey. O sea,
claro.
En la infancia, pues bueno, por todo lo demás, pues quería pertenecer. O sea, yo me iba a casa de mis amigos. Y es más, me acuerdo que mi mamá, esta es una anécdota bien chida, güey. Yo digamos que crecí, bueno, me eduqué solo. Tú me entiendes lo de crecer, porque no crecimos ni madres, pero nos educamos solos. Y entonces mi mamá, o sea, me dejaba solo los fines de semana y me daba así... Ten, pon tus 50 pesos para tus tres tacos de carnitas, ¿no? Y lo que yo hacía, que iba y compraba, en lugar de comprar tres tacos de carnitas, lo que alcanzaba en carne, las carnitas. E iba y yo iba con una familia que eran amigos míos, que tenían varios hijos. Y dice, bueno, mira, yo aquí tengo esto.
De carne.
De carne, pues vamos a desayunar todos.
Ok, Paquito.
Porque yo quería como una familia en general.
Wow. O sea, decías, yo quiero la familia y a mí las carnitas, yo puedo vivir con...
Sí, con un taco en lugar de un... Ajá. O me hago tres bien pinches raquíticos, pero pues aquí estamos todos.
Qué loco, Paquito.
Y entonces he querido como pertenecer a algo.
Sí. Justo venía... recién venía de un viaje con... Y veníamos teniendo esa plática de la necesidad del ser de humana,
sí,
de querer pertenecer a un grupo o algo.
Claro.
Y que eso muchas veces nos hace caer en en cosas que no deberíamos de caer. O sea,
sí,
como, o sea, de repente ya estás en un fraude piramidal,
ya estás
en una secta, o todo ese pedo. Por querer pertenecer como a algo.
Exacto, güey. Yo, por ejemplo, yo me acuerdo que yo empecé a fumar porque mis amigos fumaban. Y me cagaba fumar.
Claro.
Y no me hablo de mota, ¿no? O sea, de fumar normal, güey. Sí. Fumar normal, tomar a mí ni me gustaba. No sé, no me gustaba como sabía, pero dije, bueno, mis cuates lo hacen.
Sí.
Pues yo lo tengo que hacer. Y yo llego a la comedia. Bueno, yo empecé a estudiar doblaje con Vallarta, digo, ya lo
sí,
saben
sí,
muchos.
Sí, con Carlitos Vallarta.
Y de ahí,
O sea, tú lo metiste, de hecho, al mundo del stand-up, ¿no?
Güey, es que fue algo bien chingón porque con Carlos... Yo le platiqué a Carlitos Vallarta y me ha apoyado más, yo creo, que de lo que yo lo he apoyado. Uh-huh. Me acuerdo que cuando lo conocí, no sé si él se acuerde, uh-huh, estábamos estudiando doblaje y estábamos en una clase de actuación. Y todos, uh-huh, sabemos el trabajo que le costó a Carlos, porque Carlos viene...
Sí, era muy inhibido.
Pero cabrón. Y me, uh-huh, acuerdo que estábamos en clase de actuación y de repente yo empiezo a... Por querer pertenecer a todos los demás, uh-huh, yo decía bromas y chistes y demás... Uh-huh. Y de repente se levanta Carlos: profesor, mire, uh-huh, a muchos nos cuesta mucho trabajo estar aquí como para estar escuchando tonterías, ¿no?
¡Wow!
Así fue. Fuck. Ese fue de los primeros contactos con Vallarta. Ajá. Y yo soy bien mecha corta. Y yo salgo y le digo: ¿qué te traes, pendejo? O sea, no, ajá, así. Le digo: oye, ¿pero qué, tienes algún problema conmigo?
Conmigo, ajá.
Y me explicó y dentro de todo me empezó a contar un poco su historia y nos hicimos muy amigos. Que, uh-huh, fue Vallarta, yo y otro güey que le decíamos el Papá Hues. Porque lo, Papá Hues, porque una mamá de un doblaje que estaban ahí.
Ajá.
Y los tres vimos en esa...
Qué loco. O sea, que haya habido... O sea, naciera la amistad de una, sí, confrontación, ¿no?
Así pero fue... O sea, no fue una confrontación gacha porque yo lo veía todo inhibido. Uh-huh. Y digo, tú conoces a lo mejor a Carlos, que sí, afuera del pinche... Woko, Beer Hall.
Bueno, si ya así, te agarra confianza, es muy, muy suelto. Ya después, pero si no, es muy inhibido.
Sí, claro. Y entonces le dije que como que qué problema traía. Y con Vallarta, vimos un cuentacuentos. Raúl Buendía. Oh, ya me acordé. Uh-huh. Raúl Buendía fue el primer cuentacuentos que vimos que hizo stand-up porque esta, uh-huh, escuela tenía una compañía de comedia que, okay, lo hacían en el Foro Silvia Pasquel, en el Teatro Chiquito. Uh-huh. Y fuimos los tres a verlo y dijimos: ah, queremos hacer eso. Y entonces yo le dije a Vallarta: yo, güey, pues no mames, vamos a hacer esta mamada.
Qué fascinante.
Y ya cuando, uh-huh, yo empecé a buscar el stand-up, yo le dije: güey, tú puedes hacerlo. Me dijo: no, porque tengo miedo. Yo no sé si se acuerda de él.
¿Y tú por qué pensaste que Carlitos podía hacerlo, por ejemplo?
Porque por la manera de pensar y por lo que, uh-huh, los tres dijimos: queremos hacer eso.
Ok.
Pero Vallarta...
Tú, cada quien, no, podía llegar de diferentes lados, ¿no? Tú decías: güey, yo, recordando, pues tengo cierta facilidad de entrar en, no, este pedo.
Es que, por ejemplo, yo siempre la manera de cómo platicaba las cosas, Carlos, son, uh-huh, muy... Son muy profundas. Bueno, ya lo sabes.
Sí, sí, sí.
Carlos,
pero digo, tú como...
No, es que éramos amigos y lo, uh-huh, que ya platicábamos los tres era muy cagado. Nos la pasábamos cagados la risa todo el tiempo. Y un día le dije: güey, deberías intentarlo. Y me dice Carlos: no, güey, porque tengo miedo. Le digo: ¿qué tienes, uh-huh, miedo? Tengo miedo de que el stand-up me guste más que el doblaje.
¡Bum!
Y mira.
¿Dónde están?
Y míranos, wey, ¿dónde están?
¿Dónde están los dos, güey?
Bueno, ahorita, uh-huh, honestamente, mira, yo lo estoy replanteando, uh-huh, igual. O sea, yo estoy ahorita empezando desde cero por todo lo que ha pasado.
Sí.
No sé, bueno, esto no sé. Y esto yo creo que le vas a tener que pedir permiso un poquito a Carlos.
Ajá.
Un rato que le dije a Carlos: oye, que si no te quieres jalar ahí donde estoy, ¿no? Y, ajá, me dijo: mira, gracias, uh-huh, pero prefiero seguir por mi camino.
Y eso es mucho más válido. Tiempo. Sí.
A irme ahorita directo.
Sí.
Y Carlos siguió por su camino y ahorita, puta, es Carlos Vallarta.
Sí, sí, sí. Pues mira, son yo cosas como,
para mí es mi hijo, para él es Carlos Mallarta.
Sí, 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 güey. O sea, son cosas que uno debe de vivir, uh-huh, y son decisiones, güey. O sea, siempre nos encontramos casi todo el tiempo en una bifurcación,
ajá,
¿no? Entonces tú vas en la carretera y dices: oh, no, 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 no. ¿Para dónde? ¿Hago para acá o hago para allá, güey? Y si me hago para allá, ¿qué tal si me lleva a otro lado, sí, donde no iba yo?
A huevo.
¿No? Ahora, luego hay golpes de suerte que tomas el camino que y se jala. Supone que no deberías de tomar.
Y es de lo que
te
lleva. Y
te lleva a donde no sabías que era tu lugar.
Sí, güey. Por ejemplo, yo acepté estar donde estaba, güey, porque yo había sido rechazado así de algunos castings y todos se quedaron.
Uh-huh.
Y de la nada, o sea, hago el otro, el primer Comedy Central que hice, el de la cárcel, amigo, ¿eh?
No,
y me quedo en ese, güey. Y eso, ese monólogo...
¿Ves? Es lo que te estaba diciendo yo ahorita, güey.
El monólogo de la cárcel que hice es un taller que yo tomé con Sofía Niño de Rivera.
Uh-huh.
Y Sofía me hizo hablar después de 8 años que yo no quería hablar del
recuerdo. Y eso que no has acabado de decir todo lo que tienes que decir. Lo he dicho
muy encimita, güey.
Sí,
o sea. Y yo dije, no quiero, o sea, no. Y entonces ahí me conocen y me llevan al otro lado. Y yo acepté más que nada.
Todavía me acuerdo de esa rutina, güey.
Dice, aquí me quieren. Y yo creo que es la que más. Y la tengo muy. Y le he escrito un chingo de cosas. Y no la he sacado porque digo, no, la gente no la va a tomar chido, güey, ¿sabes?
Antes de que entráramos a grabar. Justo estábamos platicando de que hay cosas de las que no ha hablado Paquito de esa experiencia y que todavía él mismo está renuente a contarlo. Sí. Yo lo que le decía a Paquito es que se suelte y tiene que capitalizar eso, güey. O sea, es una mina. Y tiene que ser minada, o sea, tienes que sacarle jugo, porque si no, o sea...
Te voy a decir algo, güey, te voy a decir algo, o sea, yo soy como de repente muy necio. Uh-huh. O sea, yo de repente quiero, digo, ah, bueno, voy a escribir algo chingón que no tenga nada que ver. Muchos uh-huh. me critican, o todos los que, o muchos de los que me conocen me critican, porque, ¿por qué nada hablas de tu hija, que es la voz de Pepa, no? O ¿por qué nada hablas uh-huh. del reclu, güey? Es lo más chingón que te ha pasado. Y... Uh-huh. Por eso no he querido o nunca pensé en capitalizar eso, ¿sabes? Uh-huh. Entonces digo, chin, si de repente pues como que capitalizo, me dicen, va a ser lo más inteligente, sí, pero no quiero que me conozcan nada como por esa parte, sino empezar a hacer otras cosas.
Ok.
Y de repente uno tiene que llegar al centro, al chile, sí. Bueno, ya están hablando que del reclu, que de Pepa, al chile pero lo voy a capitalizar.
Lo que yo digo es, o sea, si hay algo ahí que todavía estás dejando, sácalo. Y ya después, si quieres, ya no hables de eso, güey. Lo que te sobra es vida.
Pero lo primero que tengo que hacer es... No.
O sea, como decir, ya. Y esto fue. Y si quieres, ya no vuelves a hablar de ello, güey. Pero que... Y esto nomás te estoy dando el consejo, ¿no? Es que yo lo siga yo mismo, ¿no? Pero, o sea, tú saca lo que tengas que sacar y que te... O sea, igual, es un consejo que yo no tomo. pero que te valga verga lo que diga la gente. O sea,
y es que... Esta
ellos no pagan tu renta. Ellos no duermen contigo. O sea, ellos no te hacen no piojillo. Pórtalo, sí. O sea, no, güey. O sea, la gente que te dice cosas... No es la que... O sea, no...
Digamos que si no me mantienes o si no me ayudas...
Pues, sí, wey, sí, como hazte un lado, güey.
Siempre me ha importado... Es que siempre me ha importado tal vez el que va a decir de mí. O sea, por ejemplo, donde estaba yo... Yo quería hacer... O sea, yo quería como que él estuviera orgulloso de mí, ¿sabes? Uh-huh. O sea, yo... Si alguien confía en mí... Digo, yo hasta que esté orgulloso de mí... O sea, pero ese es un pedo que yo traía, güey. O sea, sí. Por ejemplo, o sea, si ahorita de repente yo estoy acá contigo y estoy con producción, digo, bueno, quiero quedar como bien.
Sí, claro, quiero darlo todo. Quiero,
Pero,
o sea, si confiaron en mí, si todo ese... O sea, todo el mundo tiene eso, güey. Uh-huh. O en teoría también tenemos que tenerlo. O sea, si alguien te deposita una confianza o si uh-huh. algo... Güey, pues sí, o sea, échale ganas, pero... También hay un punto donde tenemos que ver por nosotros mismos.
Eso sí, güey. Y apenas yo creo que estoy empezando a ver eso. O sea, muchas personas, después de lo de la entrevista de acá, ¿puedo decir el nombre?
Sí, después obvio, de la entrevista todo lo que tú quieras.
De Gus Gris, me empezaron a seguir un chingo de personas y digo, ay, estaría chido que mejor vieran el show y que...
No, comedia. Paquito.
En lugar de decir, este güey, no mames, inspiracional. Y la chica, digo, sí, güey, pero me la sigo pelando para pagar renta. O sea, ¿sabes?
Paquis.
Porque esto es un mundo también de fantasía un poco, sí, que la gente dice, güey.
Pero tú tienes que, o sea, la gente que te siga, bienvenida, güey.
No, oh, sí, y a toda madre.
O sea, y tú, y que piensen lo que quieran, porque va a haber más de ti.
Simón.
O sea, es como, ok, me sigues por esto, ya cuando me sigas vas a ver que hay más.
Simón.
¿No? Yo creo que eso es lo que tenemos que hacer.
Es eso. Y mira, y tal cual de repente esa misma pequeña desconfianza que uno tiene, ¿no? Que lo que menos he subido yo creo que son partes de las rutinas que traigo, ¿no? Uh-huh. O sea, como yo, no, si quieres verlo en vivo y me va chido. O sea, cuando la gente está, me va chido. Y a partir, por ejemplo, ahorita después de la pandemia, lo que he escrito, eso que se llama Aprende a Andar en Bici, lo que traigo. Y apenas estoy
pensando. La rutina de Paquito Maya, de stand-up, que váyanlo a ver.
que hablo igual desde la infancia, pero estoy armando un pedo primero desde comedia y después hablar de algo cabrón, ¿sabes? Entonces, y lo estoy apenas armando y apenas en mi cabeza lo estoy haciendo para poderlo hablar bien y decirle a la gente chido lo que viví y que no lo hagan, ¿no? Porque muchas veces la vida es como que te lleva por un... Como tú dices, te lleva por un camino fácil y que a lo mejor puedes llegar, pero eso te puede llevar a pagar muchas consecuencias, güey.
Pero que al final, como tú lo acabas de decir, no me arrepiento de nada.
Jamás en la vida,
güey. ¿No? Y eso que tú pensabas que era... algo gacho se transforma en algo que construyó a Paquito.
Sí, güey. O sea, sí, eso sí lo tengo muy en cuenta. Porque si yo no hubiera cometido, yo creo que todos los errores que he cometido, no estoy donde estoy ahorita. Sí, sí, sí. Y por ejemplo, sigo amando hacer comedia, pese a quien le guste mi comedia o a quien no le guste.
Sí, claro.
Normalmente, güey. Es muy cagado, güey, porque Paquito, cuando voy a un lugar que me conoce la gente, como que esperan escuchar cosas más, mucho más cabronas. O yo creo que del reclu, ¿no? Algo así.
Yo creo, dicen, a ver.
Ajá, a ver.
El morbo es fuerte, Paquito.
O a ver por qué salió. No sé.
Sí, sí.
Y cuando voy con personas que no me conocen, o sea, que de plano ni me topan, la gente se va bien contenta de lo que vieron en el escenario, güey. Entonces, para mí así es como que un dilema. Digo, chin, entonces...
¿Tú cómo definirías tu comedia? ¿Qué es o si la puedes definir o no?
Yo soy muy universal. Honestamente, voy desde cosas bien básicas. Porque obviamente, pues estuve en Monterrey y la gente tiene que... Yo me volví universal allá.
Pero sí, te volviste... porque te iba a decir, pero tú no eres de Monterrey, güey.
No, pero me tuve que acostumbrar. Me adapté a la comedia de allá. Entonces yo sí puedo hablar desde cosas súper básicas hasta cosas súper ojetes, güey. Okay. Y no, ahorita es lo que estoy tratando de adaptar, que dicen.
Como nivelar como las dos partes.
Exactamente. Entonces yo, mi comedia ahorita puede ser universal, así literal. Sí, claro.
Porque también es una escuela chida Monterrey en ese sentido, ¿no?
Sí.
O sea, que te enseñan a... Hay escenarios que yo siento que yo no puedo pisar en Monterrey porque no, mi comedia no daría ahí.
¿Cómo?
O sea... ¿Cuál? Yo le tengo, por ejemplo, miedo a pararme en el unicornio. Siento que si yo me paro al unicornio me van a bajar, güey. O sea, no tengo ese ritmo y... O sea, no, güey. No, siento que yo en el unicornio fracaso.
Güey, es que el unicornio es algo bien chistoso. Por ejemplo, yo la primera vez que me subí al unicornio, me bajaron. Pero yo me adapté.
Claro,
me tuve que adaptar. Y ahora y al último me iba muy chingón el unicornio, a tal grado que me hablaron para hacer talento el unicornio. Pero no sé si es como que igual querer como pertenecer, pero nosotros, yo adapté toda esa comedia para poder
jalar. Es que también es muy positivo porque adaptarse es para sobrevivir. Si no te adaptas, no sobrevives. O sea, tienes que llegar a un lugar. Y yo en alguna ocasión fui un mes a Colombia y era de hacer shows ese mes. Y me costó trabajo, güey. O sea,
no, mami,
y solo adaptándome pude sobrevivir ahí. ¿Sí? O sea, si no, no lo iba a lograr, güey. Sí tienes que también tener esta necesidad un poquito de pertenencia, de decir, güey, es que si no, no, güey.
Exacto, por ejemplo, allá, y eso sí lo digo tal cual. Por ejemplo, cuando llegué, Franco pensó que lo que yo contaba, la rutina que yo tenía, iba a jalar allá. Y de repente me doy cuenta que la rutina no jalaba, güey. E incluso contaba cosas del reclu, güey, de la rutina. Y la gente como... Y mira que la del reclu es donde menos groserías tengo, güey.
Claro.
Y la gente como que se espantaba. Incluso cuando le abría a Franco en otras partes, la gente como que se medio espantaba. No,
te faltaba meterle unas... introducciones.
Sí, que la... No sé, lo que fuera. Entonces, me dijeron, ¿sabes qué? Mejor que ahora que estés acá en Monterrey, mejor hazte una pinche rutina de Monterrey. Y me armé para poder pertenecer a la comedia de Monterrey. Me tuve que armar una rutina como de 20 minutos de stand-up, literal, puro stand-up. De Monterrey. Y hasta ahí es donde la gente...
¿Verdad?
¿Sí? Y después de ahí ya podía contar...
Te perdonan lo que quieran. Porque ya perteneces. Ya dicen, ok, ya.
El chiste que, por ejemplo, ellos me aplaudían, que yo decía así de, no, yo ya me siento regio, ya soy mamón. Y luego decía, ya veo un chilango, le digo, pinches chilangos. ¿Eso?
¿Con eso?
Con este de, pinches chilangos, ya todo.
Sí.
Podría decir muchas cosas.
¿Ves que los vampiros Para poder entrar a una casa necesitan ser invitados. Yeah. Es eso, güey. Es, ¿sí? Tienes que ser encantador y decir, ¿me permites entrar? Y yeah, con ese chiste era tu ¿me permites entrar? Exacto. Y los regios decían,
exacto. Va. Y ese era el que cerraba. Mientras tanto ya conté que de la carnicería uh-huh. Ramos, que de los términos, que de las palabras y demás, comida típica.
Claro.
Y hasta ahí, y hasta que, ok, ya eres como uno de nosotros.
Ok.
Entonces, okay. Pero hasta ese momento, güey.
Oye, Paquito, tengo una pregunta que le hago a todos mis invitados. Dígalo, bueno, a que estos, a algunos. ¿Alguna vez Paquito Maya ha estado o se ha sentido al borde de la muerte?
Sí.
¿Cuál y qué te dejó? Si es que te dejó, porque te puede también decir que no, o sea, solo estuve a punto de morir y pasó así y ya.
Hay dos, güey. Uh-huh. Una estando en el reclu y otra acá afuera.
A ver.
Estando en el reclu, una de las veces, dentro de ese mes que yo no sabía que tenía esa protección, uh-huh. Llegan unos güeyes y me la hacen de pedo, güey. Uh-huh. Y a mí me han dicho que si te dejas, pues te van a seguir molestando todo el tiempo.
Okay.
De las únicas veces que yo decidí defenderme.
Y uno acá todo chiquito, güey.
Ya sí, güey. Imagínate, güey. Y otros güeyes acá.
O sea, llegan Rottweiler ahí a hacerse la de pedo.
Y al chihuahua, güey. Y ni ladrar podía, güey. Sí, sí. Sí. Decía, cállate, eso es nada más posible afuera, güey. Sí. Y me decido defender. Ajá. Y me decían que aún así.
¿Cuántos llegaron, perdón?
Eran tres, güey.
Ok.
Eran tres. Uh-huh. Entonces voy, o sea, no pasé del primero,
pero ¿y qué te dijeron? Pero ajá, ¿qué pasó? ¿Cómo, qué?
No, pues agarraron uh-huh. Nada más me dijeron,
estabas en el pasillo, en tu cuarto.
Me querían quitar dinero nada más para la lista. Y fue okay. La única vez que dije, Nel, ni madres
uh-huh. ¿Es buena idea o mala idea?
Dije, es buena idea defenderme porque me habían dicho uh-huh. Y entonces, sin decir nada, agarra, y un güey agarró literal, si yo me quería, o sea, agarrar a putazos uh-huh. No, con un putazo. Y ni siquiera me pegó con el puño. No sé cómo uh-huh. Me pegar con el puño. Me pegó con el codo.
Oh, no.
Y caigo, ¿no? Y ahí va el pendejo y se levanta.
Tú te levantaste. ¿Mm? Sí, que voy. Si te quedas abajo, ¿qué hubiera pasado?
Pues nada, ya nada más me hubieran robado y punto final. Ahí okay. Voy y me levanto, ¿no?
Ok.
Y voy y otra vez y me suelto otro putazo en la boca y otra vez para abajo. Y ahí voy y me levanto.
No, Paquito.
Y los tres me empiezan a putear, me tiran y me levanto. Hasta que agarro un güey y me estrelló con la escalera de la estancia.
Cállate.
Pero me estrelló así con la, te lo juro, uh-huh. Nada más en esta parte, güey. Yo nada más recuerdo que fue en la, qué uh-huh. Parte en específico, no me acuerdo.
Ajá. Uh-huh.
Pero fue así de que me estrellaron.
Sí.
Y que yo ya no tenía conciencia de mí, no sé por cuánto tiempo, güey.
Ok, despiertas.
Dentro de todo, no sé cómo estaba yo boca arriba, uh-huh. Pero con sangre ahogándome yo, güey.
Sácate.
Y que yo dentro de mí, te lo juro que eso, uh-huh. Eso lo veo muy claro, que yo dentro de mí, yo ya dije, ya, no quiero nada. Ya no uh-huh. Quiero despertar. Yo no quiero, o sea, ahorita la vergüenza, o sea, de estar en la cárcel, en la de la putiza, yo ya.
Claro,
en ese momento yo dije,
tiraste la toalla.
Me sí. Rindo ante todo, ya no hay uh-huh. Manera de hacer nada más. Uh-huh. Y yo sentí que me iba a la chingada. Acto seguido yo ya estaba en la enfermería. Pero okay. yo ya me había rendido en todos los aspectos.
Claro, imagínate la depresión, güey.
Sí, o sea, esa y la una de esas últimas, yo creo que a muchos nos ha cruzado, que ojalá que nadie lo haga, güey. Es una de las últimas cosas que me pasó, no voy a decir hace cuánto tiempo fue, uh-huh. Que yo pierdo todo otra vez.
Sí.
Me deja mi novia y todo eso, o sea, yo.
Es que son esos ciclos,
sí, güey.
Donde parece que todo se alinea para que se cierre de una manera muy abrupta. O sea, que digas, pierdo la chamba, pero también pierdo mi pareja, pero también pierdo esto.
Todo, güey.
Ta.
Que ya no hay nada, güey. Sí. Fue la última de la pandemia. O sea, yo de la última de la pandemia fue donde dije ya. Mm. Y yo, Coquito, o sea, yo ya había decidido yo ya...
Irte.
Sí, o sea, yo... Mm. Sí había decidido yo ya acabar con todo. Yo solito. Y dije, ¿cómo? Dije, yo no tengo tal vez los huevos de ahorcarme o de hacerlo uh-huh. Cualquier pendejada. Y entonces yo le dije a alguien, ten.
No es cierto, Paco.
Ten, y cuando pase esto, ven y no me digas cómo y bye.
Saco, Paco.
Y aceptamos.
Ajá.
Y entonces, digo, estos detalles ya los...
Sí, no.
Y una de esas yo dije, ya, no quiero nada. yo ya había visto de la manera como iban a... Uh-huh. Mis hijas todavía estaban viviendo conmigo ahí. Uh-huh. Pero dije, bueno, tengo que hacer de la manera que lleguen con su mamá. Uh-huh. Que todo esté, pues, dentro de todo bien.
Sí.
Y yo decidí ya al otro día, ya uh-huh. se regresaban. Al tercer día uh-huh. ya iban a
hacer. Y sin dar detalles, esta persona te dijo, sí.
Sí, sí. No, pues porque para eso lo hizo. Me dijo, ¿estás seguro? Y yo, sí. Me dice, bueno.
Ay, no, pero qué feo.
Y de repente...
O sea, qué fuerte, güey.
Güey, sí, pero yo ya dije, yo ya... Uh-huh. No, al chile yo ya no quiero nada, güey. Yo uh-huh. caí en una depresión de ya
dura,
de
sentirme sí, sí,
mal.
Sí.
Y ya había decidido todo. Hasta su lanita le di. Que no tenía uh-huh. lana para hacerlo. Y le di su lanita como para no, hacerlo. Paco,
deberías de hablar de eso en tu rutina,
no,
por ejemplo.
No, ahorita wey. No creo. Ajá. Y este... Y una de esas veces que dices... No sé qué pedo. Entonces, mis hijas se durmieron conmigo, las dos. Uh-huh. Y se duermen las dos conmigo. Y veo una película que se llama... Oh, déjame acordar.
¿O de qué va, igual?
Es de fútbol americano. Y un pastor va y okay. empieza como a tratar de juntar... es racial. Uh-huh. Juntar un equipo blanco con piel... Con gente de color. Y, uh-huh. y llega un pastor. Y en lugar de... Nada, lo que me quedó es así de que en lugar de quejarte, mejor agradece. Entonces yo salí, me acuerdo que salí a la terracita donde ahí tenía para agradecer
estar vivo.
Todo lo que había, pues tener a mis hijas y demás. Claro. Porque pues yo ya había decidido hacer lo que iba a hacer.
Sí, sí, sí.
Y di gracias, dije, pues, no, con esta me despido, ¿no? Uh-huh. Y ya mis hijas ya se iban después.
Ah, o sea, dijiste...
O sea, era ya...
O sea, de todos modos no habías decidido... No, yo ya. Pensé que me ibas a decir, y ahí decidí... Ahí me arrepentí.
Espérate, pero wey. No, güey. O sea, salgo, yo ya nada más como que bye. Uh-huh. Mis hijas se durmieron conmigo, ya era en la madrugada y se levanta mi hija, la más chiquita. Uh-huh. De los pocos días en la vida que me dormí con mis dos hijas tal cual. Uh-huh. Y se levanta mi hija, la más chiquita. Yo después ya decir gracias y todo, ya. Esto, uh-huh. Con esto, bye. Uh-huh. Y se levanta mi hija, la más chiquita, y de la nada, digo, ¿por qué estás despierta? Me dice, uh-huh. pa, ¿qué pasó? Me dice, gracias por ser mi papi. Arre,
te desarmó, güey.
Le hablé a esta güey, le dije, quédate claro, con la lana, pero...
Te sacó de ese
seguí,
pedo.
Y le seguí luchando y a partir de ahí había activado mi canal de YouTube uh-huh. y demás y empecé a como lanzar, pero...
Qué fuerte,
Paquito. Pero son de esas veces que ya había decidido, ya va ahí.
Qué fuerte, ¿eh? Y, o sea, y qué poderoso también...
Yo que... Eso ya lo había contado alguna vez, pero sin todas ¿sí? las... Los sí, detallotes. Sí.
No, se te agradece, güey. Y, o sea, qué fuerte es la palabra de la persona querida, ¿no?
Güey, porque...
O sea, en yo, el timing, o sea, de...
En el momento, o sea, si yo... O sea, por ejemplo, yo siempre he hecho todo por mis hijas. Un chingo de cosas por mis hijas. Pero si es, en ese momento no se levanta, no sé qué hubiera pasado. Oye, uh-huh. maestro, ¿puedo ir al baño?
Iván.
Coco.
¿Qué te parece si vamos a ver... a como un corte comercial, pero en vez de corte comercial, nos vamos a ver al siguiente comediante. Sí, puede ser ella o él.
Justamente tengo varios grabados de los open mics. Ahí te va un fragmento de un comediante que seleccionamos hace rato que estábamos viendo.
Ok, ¿vale? Va.
Buenas noches, 139. ¡Uy, qué bonito! ¡Qué bonita energía! ¿Cómo están? Buenas noches. ¿Todo bien? ¡Qué bueno! Me presento, soy Francisco, soy de Chile. ¡Ah, buena! ¡Bacán! ¡Oye, qué bueno que somos hermanos latinoamericanos! Soy de Chile, así que prepárense quizás para no entender nada de lo que hablo. Sí, los chilenos tenemos fama de hablar como un español un tanto raro, ¿no? Como... No sé, es que tenemos palabras distintas también. Desde ahí parte, desde las palabras. Por ejemplo, en Chile mi vieja es mi mamá. Imagínense mi cara cuando un amigo mexicano me dijo, güey, me tengo que ir, mi vieja me está esperando con lencería. ¿Ah? La palabra pendejo, por ejemplo. La palabra pendejo en Chile significa persona joven. Yo en Chile soy pendejo. Y acá también. Qué coincidencia, ¿no? Oigan, siempre que digo que soy de Chile, algo que me dicen de inmediato es ¡oh! ¡Hablas como los de 31 minutos! Y yo les digo, ¡no, Tulio! No. Sí, me gusta mucho México. Llevo acá como un mes y medio más o menos. Me gustan mucho sus albures. Oh, son buenos para los albures, son cochinos ustedes. Sí, sí, les gusta la picardía. El primer día que llegué, me dijeron, ¿cómo te sientes? Yo, bien, estoy muy feliz de dejar Chile atrás. Me alburearon un poco, ¿no? Sí, de hecho, hay algo que me gusta acá de México, es que cualquier palabra puede significar pene. Solo hay que buscar el contexto adecuado. Y no estoy hablando por hablar, porque incluso mi país, Chile, significa verga. Escucho la palabra Chile acá, más que en Chile, derechamente. No, de verdad, imagínense cómo me siento yo, ¿no? Que mi país signifique verga. Interesante igual, ¿no? Como... Sí. Igual he pensado de repente, igual es como raro, ¿no? Que tu país signifique verga, ¿o no? Es raro. Imagínense, pónganse en mi lugar. Imagínense que México, en Chile, significara verga. Imagínense dos chilenos conversando. Así como, ¿vaya a ir a la fiesta? ¿Vas a ir a la fiesta? ¿Al México? No sé. ¿O vas a ir al matrimonio? Va a estar de la México, ¿no? O no sé, dos chilenos, ¿dónde vas a ir de vacaciones? A México. Ah, México comes, puto. No, como se podría usar, ¿no? Al revés. De hecho, voy a llegar a Chile a hacer correr el rumor de que México ahora va a significar verga. Sí, señor. Sí, sí, como venganza. Sí. No, jamás haría eso porque me han tratado muy bien acá. Somos países hermanos, Chile con México, nos llevamos muy bien. Así que México para los chilenos y Chile para los mexicanos. He aprendido también de sus albures, ¿no? Sí, me gustan varias cosas de México. Algunas que no me gustan, sí. Por ejemplo, no me gusta que nunca hay cambio. En ninguna parte. Cuando me dan un billete de 500, digo, puta la weá. Siento que tengo una tarea extra, ¿no? Tengo que ir al Oxxo a comprar algo que no necesito para que me den cambio, ¿no? Entonces como, otro trámite por la mierda. Entonces, claro, voy a comprar lo que sea, ¿no? Compro, por ejemplo, 3 tacos. Y le pago al taquero y me mira y me dice, joven, ¿no traerá cambio? Y se han dado cuenta como que el vendedor te intenta delegar la culpa a ti, te la entrega por un rato. Es como, joven, es que estoy recién empezando. Son las 4 de la tarde, conchetumadre, no estás empezando. Que trabajas en el IMSS, qué mierda, no sé. Lo mejor de este chiste es que yo no sé lo que es el IMSS. Solo pregunté. Le pregunté a los comediantes, ¿quién trabaja tarde? El IMSS, gracias. Sí, como que te intenta dar la culpa a ti, ¿no? Joven, ¿no traerá 3 pesos? Te acabo de dar 100, weón, págate de ahí. O si no, el viejo truco, ya lo aprendí. Me han intentado estafar. El viejo truco. Joven, no tengo cambio. ¿Le doy una paleta o...? Te paqué con 500, weón. No, la paleta no es equivalente a lo que me falta. Oigan, pregunta. Yo le dije que soy de Chile. ¿Se está entendiendo lo que hablo, no? ¿O hablo muy rápido? ¿Se entiende? Sí. Lo que pasa es que el otro día un amigo mexicano me dijo, ¿eres de Chile? ¿Sí? ¿En serio? Sí, no te creo. ¿Por qué? Porque te entiendo. Y claro, yo me estoy esforzando por hablar bien, pero por dentro estoy... bueno, mi mamá estaba muy preocupada cuando me vine para acá. Me dijo, hijo, el tráfico en México es muy grande. Cuidado con los traficantes. Y hace poco fui al antro, al baño, y yo estaba orinando, ¿no? Y me toca en el hombro. Dice, hermano, perico. Todo para la fiesta, perico. Me ofrecieron perico mientras yo estaba en el baño, orinando. Me ofrecieron perico. Y ahí, cuando me ofrecieron perico en el baño, recién dimensioné lo grande que hay acá en México, el tráfico de animales exóticos, weón. Nunca me lo había cuestionado. Buenas noches, amigos. Muchas gracias. Los quiero dejar con este fuerte aplauso con el siguiente comediante.
Qué fuerte, Paquito, ¿eh? Qué fuerte ese, pero qué momento también tan... O sea... Pues, de conexión, o sea, con tu familia, güey, que porque tomar una decisión así también es un poco como decir, híjole, lo siento, familia, Lo siento, sí, que eres seres queridos, pero me voy.
Sí, o sea.
Y ahí hay un... Los quiero mucho, pero...
Es que venía de un pedo, güey. Que yo sentía que estaban mejor si yo no estaba. ¿Sí me explico?
Uh-huh. Sí, sí, sí.
O sea, de esas personas, desde mi mamá hasta mi ex, que era así como de vivimos mejor si no estás, ¿sabes? Uh-huh. Así como Dory, así, porque te quiero o no quiero verte.
Claro, pero eso es una percepción, ¿no?
Era mi percepción, güey. Claro. O sea, era mi percepción, pero me di cuenta que pues, gracias a eso, pues, sí. No pasó a...
Qué bueno. Pero,
más, güey. Pues,
y la persona esta con la que hablaste, ¿qué te dijo? ¿Te dijo, bueno? ¿O te dijo, no, es que ya estoy en camino? Y de repente ves una luz aquí así...
Era una persona de mucha confianza mía. Uh-huh. Pero no era una persona... Pues, okay. Casi cosas buenas, pero era mucha de confianza. Me dijo, nada más, ¿estás seguro? Sí. Me dijo, no hay pedo, güey. O sea...
Claro, claro.
No, no pasa nada, ¿no? Y me dijo, de hecho, pues, lo iba a hacer muy... muy como ni yo lo iba a hacer, ¿no? Uh-huh. Pero yo ya tenía todo planeado. Incluso hasta apenas hace como 2 meses que decidí regresarme a México. Uh-huh. Hablé con una persona que me ayudaba. Pues, obviamente, pues todo... Con lo que toma terapia, ¿no?
Sí.
Y me dijo, no, estás bien mal. O sea, sí, digo, pero es que es una percepción que tenemos. Por eso digo, claro, que el encierro, Paco. yo me sentía encerrado en... La pandemia fue algo muy cabrón.
Sí,
o sea,
sí, güey. También de eso la importancia de uno reconocer que necesita ayuda. Uh-huh. Yo siempre he creído, por ejemplo... Esa playera que traes, de Thundercat. Y lo he platicado con Paquito, con Carlitos. que me... ¿Sabes qué me gusta de Leo? No. Que su máximo poder no era ser... O sea, sí era como un güey muy cabrón y se la sabía y todo lo que tú quieras. Pero no era, por ejemplo, el güey... Que se volvía así de... ya he hecho rayos por los ojos. Mero, mero. Sí, y no, vuelo sí, no. Y hago un desvergue. Ajá. No. El verdadero poder de Leo No era, a través de su espada, llamar a sus amigos, güey. Pedir ayuda, güey.
Sí, güey. Era delegar,
si lo piensas,
wey.
El poder de de Leo No era ser humilde, güey.
Sí, güey.
Era, o sea, decir, sí, ¿saben qué? Yo ya no puedo con este pedo, y llamo a mis amigos, claro, llamo a mis seres queridos y van a venir y vamos a partir de la verga. O sea, es como de ¿no? O sea, eso era muy chido porque Goku es Goku.
Y yo soy yo.
Goku llega y es el protector.
Ciego.
Y dice, yo tengo el poder para si tú estás chingando a alguien que yo quiero o tengo que proteger la tierra, etc. Simón. O Superman es lo mismo, ¿no?
Sí.
Llegan y son seres muy poderosos que van a llegar y van a hacer un despiporre ahí.
Simón.
Pero Leo No es el que dice, no, yo no. O sea, sí, yo sí, sí pero...
Pero dice, León, no.
Ajá, León, no. Ajá. Exacto, güey. Tiene la suficiente humildad.
Como para pedir.
Para decir, este pedo no soy yo, wey. Somos, somos.
Sí, porque ¿cuántas veces no le están a punto de partir su madre y saca la espada y llegan todos?
Somos Chitara, somos los, los hermanos, Pantro, Tigro, todos esos somos.
Felina, Felina.
Y este es mi poder, güey, mi verdadero poder es pedir ayuda.
A huevo.
¿No? Eso se me hacía muy, ahora lo veo muy poderoso de León, güey.
Exacto, güey. Digo, por eso vivimos como sociedad, güey. ¿Te gusta la playera, Coquito?
Me... Si quieres, no es mi estilo.
Si pero... no es tu estilo, yo con gusto nada más te la...
No, no,
la
mando, no. A mí, güey, me queda más apretada y no en los lugares que debería, güey. No me aprieta como a ti, Paquito. Pero sí, oye, qué fuerte y qué chido que sucedió así, güey. O sea, el timing fue totalmente... Fue
perfecto. Y honestamente, de mi hija, la que más amo, ¿sí? O sea, uh-huh. O sea, a mí sí las tres...
La que más amo, ¿cómo te
traes? Te voy a decir algo, te voy a decir por qué, güey. Uh-huh. Mis hijas lo saben. O sea, cuando uno tiene más de un hijo, dices, güey, ¿los amas igual? No los amas igual. O sea, bueno, en la intensidad tal vez sí, pero cada una significa
claro,
algo diferente.
Claro, cada una... Bueno, no tengo hijos, pero de algún... O sea, de cada... Supongo que... de cada hija obtienes algo diferente.
Sí, güey, o sea, es algo totalmente diferente. O sea, por ejemplo, Auri es mi orgullo al mil, porque aparte dicen que es la que más se parece a mí, uh-huh. y aparte es cabrona, o sea, es lo que yo hubiera querido ser toda la vida, ¿no?
Okay.
Mi hija, la más grande, Clau, pues es la que es como toda centrada, todo amor y demás. Uh-huh. Y mi hija Ivana, para mí, es la, sí, la palabra de mi hija es esperanza. Uh-huh. O sea, mi hija es la que dio esperanza de todo, o sea, es... Y justo ella fue la que se paró a decirme eso, ¿no? Y Auri al otro día, o sea, todo el tiempo... Uh-huh. Yo, imagínate, güey, o sea, neta, ser papá de mi hija, o sea, yo soy su fan. Y sí. de repente me dijeron, así con en los directores me dicen que yo no podía entrar a ver cómo ella grababa. Y yo así, ¿por qué chingados, no? Es que en clase yo la llevé. Uh-huh. Y ella me decía, es que ella te admira tanto.
Que se pone nervioso.
Que se pone nervioso. Y dices, verga. Oh. Y al otro día me lo dice y dices... Creo que vamos bien por
claro,
este camino.
Yo, por ejemplo, también le tengo prohibido a mis papás irme a ver a mis shows. Y ellos lo saben.
No, mami.
Y no es coca. Porque... Y no es porque ellos... O sea... Ellos saben que es porque si los veo ahí, no puedo. O sea, si yo veo a mis papás en el público, ya. O sea, ya vale verga. O sea, no puedo, güey. Sí. No puedo con ese nervio. O sea, no, si mami. Alguien me impone como público... Es mis papás, o sea, que lo vean en su casa.
Sí.
O sea, pero no puedo verlos ahí, güey. O sea, y ya lo saben, yo lo he platicado con ellos. O sea, me pone demasiado nervioso y no puedo, güey. O sea, es eso. Y qué padre, o sea, de tu hija, ¿no? Que digan, es sí, que me impone mi papá de esa manera, o sea.
Sí, no, y por ejemplo, o sea, un día me dijo, Auri, esto, me dice, yo acababa de hacer un show. Uh-huh. Y me fue bien chido, pero caí como... ¿Ves que de repente caes en depresión? Porque
claro,
bien chingón, mi padre, y de repente...
Esta carrera solo, te da, ¿no?, cachetadas. Hombre. Y te da caricias.
Sí, pero cabrón.
Es muy cabrón, ¿eh? Yo recién fui a unos shows y dos así salí como un dios.
Sí, sí, sí.
Y dije, ver, es que sí, soy muy bueno, güey.
Me la pelaste.
O sea, dije, güey, soy muy bueno, dije. Neta, güey. Y me fui así a dormir como, ay, qué muy eres bueno, de buena, güey.
Qué bueno eres, coquito.
Con mi ego todo acariciado, güey. Y después de esos dos shows tuve otro donde no me fue mal, pero venía de esos dos que era así, pum, pum, pum. Y donde dije, ah, bueno. Échale ganas.
Porque échale ganitas todavía, porque no eres tan bonito. Ajá,
sí, tan bueno no eres, así. Es eso, güey.
Güey, es que yo quedo con eso. Una vez de esas veces que yo llegué, pero súper en depre. Y tengo que ya nada, estábamos viviendo mis dos hijas y yo allá en Monterrey. Uh-huh. Y venía mal. Entonces, en el show me fue de la súper verga. Así de no tienes idea. Y en Monterrey, cuando normalmente era un lugar donde me iba de no mames. Y llego y mi hija Auri me dijo, si tú te vieras de la manera en que yo te veo,
wow,
no tendrías que preocuparte nunca. Dije, pinches cuencle, ¿dónde aprendiste tanta sí, mamada? Sí, sí, sí.
Qué sabia tu hija.
Sí, sí. Y después me dijo, y acuérdate que yo gano más que tú. Entonces, claro, ya,
y te lo estoy diciendo yo.
Tengo un punto. Sí, sí, sí. Sí, güey, pero son de esos pinches cachetadas que te da de humildad y de
claro. Cosas. Para quien no sepa, la hija de Paquito Maya... Es Peppa.
Es Peppa Pig.
Es Peppa Pig.
Digo,
no es, o sea.
No, ya no es Peppa Pig, ¿no? Pero,
o sea,
es
pero
la voz,
sí.
Es la voz.
Ajá, es la voz de Peppa Pig.
Y esas son las cosas que, pues, más me han sacado, güey. Wow, como Paquito. Adelante, güey.
Oye, Paquito, ya la última pregunta.
Dígamelo, amigo.
También, esta sí la hago de ley. Si Paquito Maya. Uh-huh. Si el concepto Paquito Maya.
Simón.
¿No? Todo lo que representa y es Paquito Maya. Fuera transportado, vertido en una banda u ídolo musical. ¿Qué banda u ídolo musical, ojo aquí, te gustaría que te representara? Pero, ¿qué ídolo o banda musical actualmente es Paquito Maya?
Oh, está bien fuerte. Si me gustara que alguien así fuera, uh-huh, digo, porque yo soy súper fan, uh-huh, así mal pex de Aerosmith, obviamente.
Okay.
Y si yo soy así como de...
¿Pero Aerosmith por qué?
Aerosmith, es que todo tiene que ver allá. O sea, cuando yo estaba en cero de nada, hubo una canción que se llama What It Takes de Aerosmith, que era la que me sacaba. Sí, todos tenemos como en alguna canción de una banda que te saca y que te saca todo el pinche.
Que es tu canción esta de motivación, como la de Rocky, cuando está entrenando.
Y cada vez que escucho la de What It Takes de Aerosmith, que yo siempre a donde vaya Aerosmith o donde cuando se presenta Nico, tengo que ir. O sea, en algún momento,
o sea, cuando eres super fan.
Sí, o sea, cuando llegó a venir de las últimas veces aquí a México. Compré en Monterrey y aquí en México me gasté como 15,000 pesos para poder estar hasta adelante cuando pues yo no sabía ni qué día había salido a la venta por todo, ¿no? Pero si transportáramos así a la vida tal cual, a lo mejor por no ser tan valorado, que a mí me gusta mucho, yo creo que sería Matute, güey, así como
Matute. Que dice, o sea, que son güeyes que nadie nunca va a decir Matute, güey.
Jamás en la vida, güey. Voy a decir por qué, porque son muy chingones.
Ajá.
Pero aún así, esos güeyes prefieren seguir haciendo covers, güey.
Ok.
O sea, y si confiaran en esos güeyes tal cual como son, podrían hacer cosas mucho más chingonas.
Claro, claro. Ok, gran respuesta, Paquito. Y ese es Paquito Maya. Él fue. ¿Verdad? Él fue y seguirá siendo Paquito Maya. Y muchas gracias, Manis, por venir. Manis, hace mucho que no te veía y siempre es un gusto volver a ver a los amigos.
Igualmente, amigo, neta, pinche Coquito.
Y sigan a Paquito Maya en su canal.
Arroba Paquito-Maya, Twitter e Instagram. Ahorita el canal de YouTube le ha apagado un poquito. Porque
estabas. Porque estabas haciendo. ¿Cómo pica o no pica?
Sí, güey, es que ese fue un programa que es a mi gusto, que en algún momento pues me ha ido muy bien, honestamente, con mujeres, y entonces pues me puse a investigar un poco más a fondo, y pues resulta que hay un libro muy, muy cabrón.
Lo van desmenuzando.
Vamos desmenuzando ese libro, digo, y al final voy a decir qué libro es. Pero me ayudó mucho, que de repente yo no sabía que había cosas de ese libro, y a mí se me hizo muy interesante, y la banda empezaba a seguir. O sea, a tal grado que la gente sí me manda mensajes a ver qué podemos hacer y demás, y pues ahí estaba jalando mucho con los seguidores, ¿no?
También hacen vivos. O sea,
ahorita igual ya las hemos apagado porque ya no estamos en Monterrey, pero bueno, mira, de ahí sobreviví en toda la pandemia, güey.
Está muy chido eso, güey.
Mis transmisiones
y síganlo ahí en sus redes,
amigos. ¿Cuándo sale este programa, Coquito?
¿Cuándo sale? Es más, podemos anunciar el show de Paquito porque esto sale ya este lunes, ¿no?
¿Y puedo decir? ¿Sí te vas
a ver? Sí, voy a estar ahí. Pero voy a dobletear porque ese día tengo un evento importante. Pero fíjate, me voy a partir en dos ese día. Ajá. Entonces voy a venir a abrir el show de Paquito Maya, que va a ser el día
11 de diciembre aquí en el W139, que es la primera vez, güey, creo que doy show aquí en W139. Mira, entonces, tú. Por eso te había pedido esa gran
Paquis. Y ya de aquí corro y me voy a la fiesta Piti, que es uno de los programas donde yo estoy, y tenemos nuestra fiesta de aniversario.
Sí, güey, muchas gracias.
Entonces, vengo aquí y luego me voy. Pero aquí voy a estar con Paquito, ese 11
de diciembre. Bueno, ahí estamos.
Entonces, y nosotros nos vemos, si así lo quieren, y si no lo quieren, pues no lo quieren, en otra semana. De un programa largo de Coco Celis. Que siempre me la mamo, güey. Siempre me hago más de una hora, bar, mi verga. Pero bueno, ahí nos vemos.
Adiós.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.